Bienvenidos a Café Letreando.
Café Letreando.
Café Letreando.
Donde la música, la literatura, los personajes, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas tienen su espacio aquí en Café Letreando.
Damos inicio a una nueva temporada de Café Letreando en la 100.8 Unisucre FM Estéreo.
De Café Letreando para el mundo. Que la cultura, el arte y la poesía viaje por la radio.
Con el apoyo de Radio Unisucre FM Estéreo, Organización Internacional Mi Libro Hispano, Miami, Al Borde de la Palabra Argentina, Organización Chile País de Poetas, Radioteca y La Noticia Cultural, y esta emisora.
Le damos la bienvenida a todos los oyentes de Unisucre FM Estéreo. Soy María Alejandra García y esto es Café Letreando. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el periodismo literario en honor a esta semana, el fin de semana pasado, que se cumplió el Día del Periodista, una continua celebración que no acaba porque los periodistas siempre siguen trabajando, buscando las historias. Hola Carla, ¿cómo te encuentras en esta mañana de hoy?
Hola Aleja, ¿cómo está? ¿Cómo estamos, queridos oyentes de Café Letreando? Feliz, nueva temporada, nuevo año, otra vez iniciando con nuestro hermoso y divertido programa.
Claro que sí, estamos en este espacio. En unos segundos pues vamos a también a transmitir en Facebook Live y quiero contarles que dentro de lo que hemos trabajado en este comienzo de año para ustedes, les traigo una canción de un compositor colombiano, Jesús Neira, quien es abogado y también autor de algunas de las canciones de este CD que les voy a compartir en el día de hoy, y de su composición Tu Luz.
Todos los días para que llueva, el sol ni se asoma y noche sin luna, simplemente quiero luz de tu presencia, que es la de tu amor. Todos los días pueden ser muy grises, el firmamento ni una golondrina. Solamente anhelo la luz de tu vida, es toda mi ilusión. Sombrías son las noches y sin un lucero, ausentes de ensueños. Sigo yo añorando siempre, siempre, siempre tu lluvia de amor.
Esa hermosa canción de Jesús Neira, quien la canta y la compone, damos inicio a este programa, a este nuevo año en Café Letreando, y a todos los que nos están sintonizando también por Facebook Live, un abrazo gigante de parte de esta mesa de trabajo, y con Jesús Robles, quien está en el máster, que también nos acompaña, quien hoy nos permite hacer posible este día. Del libro Los periodistas literarios o el arte del reportaje personal, en el epígrafe del prólogo, las cosas que son vulgares y chillonas en la novela funcionan maravillosamente en el periodismo porque son ciertas. Pero eso hay que tener cuidado de no compendiarlas, porque se trata del poder fundamental que uno tiene en sus manos. Hay que disponerlo y presentarlo. Hay en ello mucho de habilidad artística, pero no se debe inventar. John McPhee. Mi querida Carla.
Estoy entretenida con tus libros.
Sí, yo sé que esta colección es muy...
Tienes una colección de periodistas muy chévere, de entrevistas.
De Gabo.
Gabo, que no te lo vea mi mamá. Pero está muy chévere, disculpa que esté, pero como estamos en el tema del periodismo, no sé por dónde fijarme para leer algo interesante y hablar sobre estos personajes.
¿Qué te parece lo que dice McPhee sobre no inventar, sobre utilizar toda la parte de la realidad, pero saberla usar de manera artística?
Lo que estamos viviendo en este momento sobre nuestras pequeñas noticias falsas, de inventar cosas para crear algo de pánico en la gente o para inventarse historias y quedar bien. Entonces...
O para manipular, ¿no?
Exactamente, esa es la palabra, para manipular las masas.
Y bueno, los periodistas literarios usan muy bien este recurso de la literatura para llegar muy bien al lector de una manera en la que se cuenta una verdad cruda con palabras bellas, pero sí. al mismo tiempo podemos encontrar esa verdad entre las líneas.
Sin censura.
Sin censura.
Eso es lo que hace estos pequeños personajes al plasmar las letras, que no los pueden censurar como nos censuran a nosotros por estos medios, por hablar. En cambio, por aquí tú puedes decir un montón de cosas. Nadie te puede negar nada.
Ese libro que acabas de tomar en las manos, que es de Moisés Naim, venezolano, que trabaja con varias cadenas internacionales y es El fin del poder. Precisamente él se refiere a muchas cosas. Ahorita vamos a hablar de Moisés Naim. Bueno, dentro del el proceso de conocer un poco sobre el periodismo literario desde Facatativá, Pablo Emilio Beltrán Bejarano nos hace una introducción bastante nutrida sobre lo que es el periodismo literario. Entonces vamos a escuchar a Pablo Emilio Beltrán Bejarano desde Facatativá.
Desde Facatativá, tierra de ancestros muiscas, rica en humedales y bañada por ríos y cultura, en Cafeletreando recibimos sus voces, Facatativá.
Periodismo literario. Para Leila Guerreiro, el periodismo narrativo es un oficio modesto, hecho por seres lo suficientemente humildes como para saber que nunca podrán entender el mundo, lo suficientemente tozudos como para insistir en sus intentos y lo suficientemente soberbios como para creer que esos intentos les interesarán a todos. Esto es un adelanto del libro Zona de Obras, publicado por la editorial Anagrama. El periodismo literario, o nuevo periodismo, es una corriente literaria y periodística nacida en los Estados Unidos en los años 60. Aquí en Colombia llegó a mediados de esa misma década. Ese nombre de nuevo periodismo se lo dio un periodista norteamericano llamado Tom Wolfe, que es precisamente uno de los grandes desarrolladores de esta corriente. El punto de partida de esta obra, o de este estilo de periodismo y de narración, nació de una obra que se empezó a escribir en 1959 y se publicó en 1966, que se llama A Sangre Fría, de Truman Capote. Y se escribió con elementos literarios propios del autor y de la investigación periodística, y otros aportes que hizo el reportero Guy Talest. A Sangre Fría, o Ein Kühlblut, que es precisamente una obra de no ficción, de, dijimos ya, de Truman Capote, y narra el asesinato brutal de cuatro miembros de una familia en el estado de Kansas, exactamente en un pueblo llamado Holcomb, donde vivía esta familia de apellido Clutter, compuesta por Herbert, su esposa Bonnie y sus hijos Kenyon, de 15, y Nancy, de 16 años, que eran la típica familia de los años 50 de los Estados Unidos. Eran metodistas, tenían buena reputación, religiosos, y dos tipos, dos sujetos que estaban en libertad condicional, llamados Richard Eugene, conocido como Dick Hickok, y Perry Edward Smith, fueron hasta esa casa porque tenían la idea metida de que allá iban a encontrar una caja fuerte con no menos de $10,000. No la hallaron y sencillamente asesinaron a la familia. Esto conmocionó a toda la sociedad de los Estados Unidos en ese momento, en los años 50. Y empezó el trabajo de su autor, de Truman Capote, para recoger todas las impresiones. Se entrevistó con los asesinos y siguió todo el proceso hasta que finalmente fueron ejecutados en la silla eléctrica. En Latinoamérica existe un antecedente con la obra escrita por el argentino Rodolfo Walsh en 1957 y que se llamó Operación Masacre. Cabe recordar que Rodolfo Walsh era un escritor que finalmente fue desaparecido en la última dictadura, concretamente 20 años de haber escrito esta obra. En el año 1977 fue desaparecido por la dictadura de Jorge Videla. En este libro, lo que hizo Rodolfo Walsh fue recoger unas entrevistas con sobrevivientes y familias y autoridades del gobierno. En ese libro se hizo una investigación detallada y se habló de una serie de asesinatos de prisioneros el 9 de junio de 1956, en un hecho conocido en la historia de Argentina como los fusilamientos de José León Suárez, y que se cometieron en el marco precisamente de una dictadura cívico-militar que entonces regía Argentina bajo el nombre de la Revolución Libertadora. Dirigidos y con los guiones de Jorge Calderón y del propio Rodolfo Walsh, en 1972 se llevó al cine una película bajo el mismo nombre de Operación Masacre. Ese tipo de periodismo literario se caracteriza precisamente por la narración de los hechos. Aquí en Colombia existe otro trabajo que realizó Gabriel García Márquez, que es el relato de un náufrago, un marinero que estuvo a la deriva durante mucho tiempo y que durante la época de su recuperación sencillamente García Márquez fue a entrevistarlo y escribió ese libro. Aunque después, como son las ingratitudes de la vida, el personaje reconocería que él, a pesar de que lo hicieron famoso, de que fue conocido, finalmente, tiempo después, vivía en una pobreza casi peor que la que vivía cuando ocurrió el suceso del naufragio. Entonces, este tipo de periodismo literario lo que hace es abordar hechos reales ocurridos en algún momento especial y llevarlos a través de un libro. O sea, no es contar una noticia, porque una noticia es algo bastante corto, sino sencillamente hacer un libro con todas las impresiones, con todas las entrevistas. Se puede, tampoco es un reportaje, porque no es desde el punto de vista del reportero que analiza, que escuchó el testimonio y que lo plasmó ahí o que hizo el extracto, sino que sencillamente es contar esa realidad de forma novelada. Entonces, las impresiones, lo que dijo cada uno, lo que pensó cada uno. Eso es el periodismo literario a grandes rasgos. Para Café Letreando, desde Facatativá, Cundinamarca, Pablo Emilio Beltrán.
Me encanta la voz de Pablo. No, y es un análisis. Él me comentaba que para condensar todo lo que él quería decir, tuvo que hacerlo en dos partes. Acabamos de escuchar la primera. Y es fantástico cómo hace el recuento tanto de otros países como aterriza en Colombia y todo este recorrido que los periodistas deben hacer, las entrevistas para poder lograr esa imagen y esa impresión casi calcada de lo que es el hecho real, ¿no?
No, súper interesante el inicio que se da para hacer este tipo de periodismo. Empieza siempre sobre una masacre, sobre algo interesante que conmociona a las personas, de alrededor, o que pueden llegar a conmocionar al país entero. Entonces, iniciar desde ahí para poder dar a conocer una historia sin censura, vuelvo y lo digo, es muy interesante.
Y bueno, Pablo Emilio nos transporta a diferentes autores que invitamos a quienes nos escuchan en este programa a profundizar un poco más sobre Truman Capote, sobre el mismo Gabriel García Márquez. Bueno, aquí tenemos un gran libro que fue producido para un high festival. Y bueno, de este mismo libro, Los periodistas literarios, de Norman Simmons: los periodistas literarios apuestan con su tiempo, su impulso de escribir los lleva a la inmersión, a tratar de aprender todo lo que hay que saber sobre un tema. No todos los escritores jóvenes pueden arriesgar 2 años en un proyecto que puede o no ganarse la lotería. Son apartes de este gran libro, en donde se recogen una gran cantidad de textos o de crónicas que cuentan historias espectaculares o bastante crudas sobre realidades en diferentes rincones del mundo. Estoy tomando la parte del prólogo, que tiene algunas intromisiones, digamos, dentro de lo que es el escritor periodista, el que se enfrenta a ese texto y a esa realidad, y las une para llevar al lector de una forma mucho más literaria, pero con una realidad dura, lo que se vive en unos rincones del mundo que, si no fuese por esos periodistas que hacen esa inmersión, no podríamos conocer esas realidades.
Que se arriesgan, Aleja, que hemos visto cómo periodistas han perdido su vida para darnos a conocer las verdades que a veces nos quieren ocultar, cómo van y se alejan de sus familias y de todo lo que los ata a un sitio para ir a enfrentarse al mundo de otras personas, que puede ser más crudo que el que ellos están viviendo, y que han pasado por situaciones muy peligrosas para que tú y yo estemos enteradas de cómo es que está girando el mundo a nuestro alrededor.
Así es, y que no son periodistas que se encuentran en las cadenas privadas, ¿cierto?
No, para nada.
Por ejemplo, hace poco hubo una captura ilegal de 3 periodistas de la agencia EFE en Venezuela, que los soltaron, digamos, 3 días después, más o menos. El asesinato del periodista en Arabia Saudita. Bueno, existen una serie de cosas que siguen pasando en el mundo. Fotógrafos como Jim Natwi, quien hizo una recopilación durante 20 años de las guerras en todo Oriente e incluso en Ucrania. Digamos que este tipo de periodistas hay que hacerles el honor, y por eso estamos en este programa. Y nos vamos con la número 11 de este fabuloso CD, que es Silueta de mi desvelo, de Jesús Neira.
Perdón si te desvelo al irrumpir tu sueño. A mí también me pasa en noches de mi ensueño, bajo un fulgor de luna y lluvia de luceros, dibujo tu silueta, motivo en mi desvelo. Dormir bajo una estrella es una fantasía. Tanto te he idealizado que espero ocurra un día. La luz de tu presencia, razón de mi existencia, tu ausencia en mi camino es sombra en mi destino.
Una canción súper, súper hermosa de Jesús Neira, Silueta de mi desvelo. Y volvemos con los periodistas literarios. Sigo con algunos apartes del prólogo de este libro. Los periodistas literarios se meten en sus narraciones en mayor o menor grado y admiten tener debilidades y emociones humanas. A través de sus ojos, observamos a personas normales en contextos cruciales. Mark Kremer presenció muchas operaciones de cáncer en las que peligraban las vidas de otras personas en la mesa de operaciones, contextos cruciales sin duda, y más aún cuando Kremer en un día se descubrió una mancha y temió que significara que tenía cáncer. En El Salvador, Johan Didon abrió la cartera y oyó, en respuesta, el clic del metal sobre el metal de un lado a otro de la calle, al montar los soldados las armas. En tales momentos, involuntariamente, tomamos partido en asuntos sociales y personales. Estos autores comprenden y transmiten sensaciones y emociones, las dinámicas internas de las culturas. Como los antropólogos y los sociólogos, los reporteros literarios consideran que comprenden las culturas en un fin, pero al contrario de los académicos, dejan libremente que la acción dramática hable por sí misma. Este aparte de Norman Simmons nos habla de dos periodistas que se encuentran en situaciones que incluso impactan sus vidas, ¿no? ¿Qué nos tienes tú también allí? Creo que te va.
Estoy leyendo de el escritor que recomendaste, es de Moisés Naim, venezolano. Él nos habla sobre el poder y la pugna por conquistar almas, trabajadores y mentes. Entonces, lo que él dice es natural que al buscar evidencias de cómo está cambiando el poder, nos centremos en aquellos ámbitos donde estos cambios tienen los efectos más obvios y espectaculares, en cuestiones de vida o muerte, guerra o paz, el control de los gobiernos, el sistema internacional o el auge y caída de las empresas. Y en cada uno de estos ámbitos hemos visto cómo la degradación del poder de los sectores tradicionales está creando nuevas posibilidades para participantes que eran marginales, que habían sido completamente excluidos o que hasta hace poco ni siquiera existían. Habla de todo un poco, de cómo las personas se están aprovechando de sacarle lo más que se pueda al poquito de poder que puedan crear de un momento a otro. No continúo, porque eres muy religioso, pero es muy interesante.
Claro que sí, bueno, y saludos a quienes están conectando en este momento en Facebook Live y en la sintonía de la Unisucre FM 100.8. En este día en el que hace 8 días ya tenemos la celebración del Día del Periodista, pero nosotros quisimos extenderlo hasta el día de hoy, nos llegó desde Pereira, nos llegó desde la Secretaría de Cultura de Pereira finalizando el año pasado, nos llegó una colección de libros y precisamente son tres que hablan sobre diferentes autores y van por momentos, pero este en específico habla de la antología de crónica de El Diario entre 1929 y 1953 y se llama Sucesos y Lugares. Esta colección de libros que nos hace llegar la Secretaría de Cultura de Pereira para Café Letreando, voy a tomar una parte que fue publicada en El Diario de Pereira el 18 de julio de 1938, que se titula Film Policiaca, por JJ. Juzgado de Permanencia, la mejor casa productora de películas. El reporter penetra hasta los estudios en donde contemplan a las estrellas y astros del cielo cinematográfico. Efraín Mejía Marulanda, gentilísimo como siempre, ha filmado dos cortos que quiere que presenciemos el ensayo que el diario opine si es hábil para manejar la cámara o no. Primer rollo, protagonistas, dos pequeñines, 7 y 9 años. Llámense Alfredo y Conrado Vinasco, dos precocidades artistas que son toda una esperanza para la pantalla. Veamos al mayor en casa de doña Olivia Echeverry de Gámez, sucediéndole a 50 centavos, en nombre de su hermana doña Susana que le mandaba prestar. Camina 10 metros y practica idéntica operación con doña Esneda Echeverría de Correa Uribe, quien envía no 50 sino un peso. Entre en escena el menor, entra en escena el menor presentándose el Café Balboa, en donde hallándose el doctor Benjamín Valencia en compañía de Costeñita y le dijo, su señora esposa le manda 50 centavos para que matinee. Con esa generosidad tan peculiar con el señor ingeniero, cuando está trazando, respondiendo, ¿qué carajo, Camilita, para esa bizcoca? Llévale 5 y tú, chino, toma 20 centavos y lárgate. Digamos que esa era la forma como escribían en ese momento las crónicas de dos cortometrajes grabados en ese momento en Pereira. Estos libros son de distribución gratuita y son de una colección que nos hicieron llegar desde Pereira.
Yo quiero leer algo de un personaje que simpático, por decirlo así, que es de Daniel Samper Pizano. Él habla sobre el reportaje moderno aquí en Colombia. Entonces decía, o dice esto, pero el reportaje moderno no se habría desarrollado si no hubiera sido por la influencia catalizadora, directa e indirecta, del cine. El cine no solo se levantó durante el siglo XX como un arte distinto y original, sino que ha permeado con sus técnicas a la literatura, al teatro y al periodismo. El montaje cinematográfico significó una ruptura total con las secuencias cronológicas, si se permite la expresión, agilizó las escenas, dinamizó la manera de contar las historias, fuera de eso y sin negar las posibilidades personales ni los estilos del director, lo eliminó como comentarista obvio de situaciones. Si el director de cine quiere comentar el material que está relatando al lector, ya no puede hacerlo con la frescura con que lo hacía el narrador literario, sino que debe acudir a formas sofisticadas, la luz, el detalle, el primer plano, el montaje, el sonido, etc. El resultado de haber dejado al descubierto la acción congeladora del comentario.
Maravillosa explicación.
Sí, y que diga que empezó todo sobre el cine. Algo así estaba pensando yo ahora, que en las películas, o hay varias películas que se centra sobre un periodista que busca la verdad. Una de estas es sobre el Zodíaco, de Zodiac, que es un periodista que está buscando un asesinato precisamente en nuestro querido Estados Unidos, que se encargó de matar a muchas personas y dejaba ciertos estilos de cartas. Entonces este periodista se convierte en detectives y se convierte su vida muy peligrosa al intentar buscar la verdad en todo.
Sí, también recordamos el ganador del Oscar Spotlight, la película ganadora hace como 3 o 4 años, no recuerdo exactamente, contaba la historia de este periódico que trabajaron durante bastante tiempo investigando el problema o la catástrofe de la pedofilia de los sacerdotes en Estados Unidos y cómo eso llegó. En primer momento tenían 98 más o menos de las denuncias, que apenas empezaron con una o dos, y poco a poco, cuando terminó todo el tema, porque pues esto fue con base en la vida real, salieron toda la cantidad después de la primera plana que publicaron en este periódico de Spotlight. Esta es la película ganadora del Oscar, no recuerdo en qué fecha, pero hace como 3 o 4 años.
Sí, eso también de destapar esos pequeños secretos que se esconden en estas pequeñas plantas de poder, por decirlo así. Es muy interesante esta labor, peligrosa pero interesante.
Bueno, vamos con la segunda parte de Pablo Emilio. Vamos a escuchar esa segunda parte que él nos narra desde Facatativá.
Desde Facatativá, tierra de ancestros muiscas, rica en humedales y bañada por ríos y cultura. En Cafeletreando recibimos